pero hoy es un día puntual con los tratamientos, la prevención, ¿no?, de la diabetes, realmente, ¿no?, esta enfermedad tan silenciosa que afecta a muchísimas personas a nivel mundial, ¿no? Y lamentablemente va en aumento. Este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar con el doctor Walter Hugo Benítez, que está justamente en una jornada de diabetes en la ciudad de Posadas en este momento, y nos va a brindar información al respecto de este tema. Doctor Walter Benítez, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buen día, Carmen. ¿Cómo andan ustedes? Buen saludo a la audiencia.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, primero cuénteme, usted me decía que desde ayer está en esta jornadas, ¿no?, de diabetes en la ciudad de Posadas, ¿es así?
Sí, desde ayer estamos participando de una jornada intensiva. No todos los hospitales, algunos que integran una red provincial de pie diabéticos, que desde hace un año estamos en una capacitación permanente una vez por mes en el hospital Escuela de Posadas, juntamente con la doctora Méndez Elizabeth y el doctor Delgado, que es el cirujano vascular, que, bueno, nos vienen interiorizando cómo trabajar puntualmente con el tema del pie diabético, unas complicaciones temidas, ¿no es cierto?, por el tema de la diabetes. Igual, muchas autoridades provinciales y nacionales que se presentaron a esta jornada, que es una jornada provincial que se lleva a cabo siempre en el mes de noviembre, pero fuera de la fecha del Día Mundial de la Diabetes. Pero este año se eligió porque esta red provincial que va a culminar en diciembre con la última módulo, digamos, de la clase el 9 de diciembre, es la primera red y en forma, inicial que se hace en el país, y va a ser tomada como ejemplo para formar una red nacional en todas las provincias. Así que vienen a hacer el lanzamiento tomando como ejemplo la red provincial que hace un año ya viene trabajando, lo que Nación va a empezar a trabajar el año que viene. Así que para nosotros es un orgullo estar formando parte de esta red como hospital. Estar así que ya hace 15 días estamos trabajando en un consultorio solo de pie diabético con un grupo de 7 enfermeros que están capacitando permanentemente. Y la verdad que es muy bueno y nos está dando resultados a veces inesperados, porque estamos trabajando en forma multidisciplinaria con diferentes servicios. Y tal vez las amputaciones que terminaban lamentablemente por un final que no es bueno para el paciente, porque lleva un periodo de adaptación para psicológico, kinésico, después de rehabilitación con el tema de las utilizar las prótesis y todo lo demás. Tuvimos la posibilidad de, dentro de todo, con el inicio de esta red provincial, de poder salvar 2 pies que iban directamente a amputación. Así que poco a poco seguramente vamos a ir viendo mejor resultado a medida que aceitemos mejor mecanismo, pero ya de entrada tenemos ya a la vista algunas cuestiones que son para nosotros por lo menos muy alentadoras.
Sí, justamente, ¿no? Esto decíamos ayer, ¿cuáles serían las novedades, ¿no? En el ámbito científico, en el ámbito médico, novedades en los tratamientos y también en la prevención, que es importantísimo, ¿no? En el ámbito de, no de prevención, sino ya de tratamiento, ¿cuáles serían las novedades que existen? No sé si usted tiene todos los datos, seguramente, a nivel mundial para situaciones de casos de diabetes.
Sí, existe. La verdad que la tecnología ha avanzado muchísimo en el tema de la, digamos, el arsenal terapéutico disponible para lo que es la diabetes. La verdad que uno hace una reseña 20 años atrás y contaba con algunas drogas, algunos casos de insulina que eran impuras porque eran procedentes de animales. Así que la verdad que en la evolución en lo que es de tratamiento como arsenal terapéutico ha sido increíble en esta enfermedad. Y también en adelantos en los que son que se están trabajando mucho, como el páncreas artificial, la utilización de bomba de infusión inteligente, el trasplante de páncreas, ¿no es cierto?, tratando de llevar la implantación de células madre que puedan generar insulina, que todavía están en fase de estudio, pero que también abre una luz de esperanza para el tratamiento definitivo de esta enfermedad, que hoy por hoy tiene una resolución, digamos, de la evolución de la enfermedad, tiene un control, pero no tiene un tratamiento. Uh-huh. Y también como un gran adelanto la cirugía metabólica, que es una cirugía bariátrica, digamos, esa que se hacen para bajar el peso, pero con ciertas variaciones que también, en cierta forma, hasta el día de hoy, se dice que cura la diabetes, pero como hubo algunos casos de revisión, todavía está en estudio. Así que lo que es avance, digamos, es sorprendente, pero también es sorprendente cómo avanza a nivel mundial la diabetes en casos nuevos por año, que la verdad que es alarmante. Nosotros tuvimos un crecimiento en Argentina solamente en 4 o 5 años un 3%. Estábamos en el 9,4 y hoy estamos en el 12,7 por ciento de la media nacional de personas con diabetes. O sea que más del 10% de las personas ya están teniendo diabetes en nuestro país.
¿Cuál sería el caso?
13,7.
¿Misiones sería cuánto?
13,7. Un punto más que la... Y Iguazú está cerca de 15, 14 años.
Hola, pucha, estamos ahí, ¿eh?
Estamos impresionante. Muy mal, lamentablemente lideramos el ranking, pero de manera inversa, ¿no es cierto?
Iguazú, mire usted, ¿eh? ¿Y en casos de personas adultas y niños, o sea, en general, o tiene una edad específica?
No, tiene una edad, generalmente el adulto mayor, el 90% son diabetes tipo 2 y muy poco de tipo 1, pero estamos ante la presencia de un nuevo fenómeno que es el crecimiento de la diabetes gestacional. No sé si como crecimiento en sí, mayor incidencia de casos, o porque este trabajo que se viene haciendo hace unos años hace que los ginecólogos, los médicos busquen en forma más exhaustiva pacientes o personas que tengan algún antecedente familiar y le hagan los estudios pertinentes y se encuentran con más diagnóstico de diabetes gestacional.
Lo que ocasiona un daño no grande al bebé también, ¿no? La diabetes gestacional.
Sí, en realidad más que eso todavía. Es mucho más profundo porque a los 6 meses, a los 6 semanas después del parto, ¿no es cierto?, o parto cesárea, se hace una revaluación porque es muy probable que quede una sensibilidad muy marcada para que esa persona sea diabética. El bebé va a tener la influencia genética de la madre por tener su diabetes gestacional y el bebé va a gestionar, va a engendrar un bebé cuando sea grande que también va a tener la infección porque los ovarios derivan las gametas, que se llaman, son las células femeninas o masculinas, que van a transmitir la herencia hacia una tercera generación. O sea, una madre hoy engendra 3 generaciones de diabéticos.
¿Y ese bebé que nació con la madre que tuvo diabetes gestacional, puede ser que tenga una vida normal, pero sí después genere también que su niño sea, digamos, una persona con diabetes? Es lo que me acaba de decir, ¿no?
Sí. Hay una predisposición. Tanto la niña como el niño, hay una predisposición. Lo que no quiere decir que sean diabéticos o no, pero basta la predisposición genética marcada en su, digamos, en su álbum genético, en su patrón genético ya va a estar marcado para que él esté destinado a hacer cualquier enfermedad metabólica, entre esas la diabetes.
O sea que con ese dato ya la mamá tiene que ir cuidando al chiquitito, al bebé, desde que nace, bueno, después también en su etapa, ¿no?, de crecimiento particularmente, ¿no? Porque ahora... Sí. La mayoría, ¿no?, con las gaseosas, con los chisitos, con tantas cosas que hay ahora, con comidas tan rápidas y con mucho azúcar, ¿no?, lamentablemente.
No, lamentablemente es una sociedad que realmente, esto es a nivel mundial, no es una cuestión, es una epidemia, la enfermedad es crónica no transmisible. Justamente ayer hacíamos, ayer di una charla a la doctora La Pertosa, que es una médica que viene trabajando en diabetes hace muchísimos años de corrientes del Hospital Vidal y que va a ser la futura presidenta de la Sociedad Argentina del año que viene, de diabetes. Y ella nos comentaba que vienen peleando a nivel gubernamental con que los precios cuidados que tanto hablamos nosotros, por ejemplo, no se incluyan las gaseosas, pero sí se incluyan las frutas y verduras. Pero es una picardía que las frutas y verduras no estén, pero una gaseosa esté, porque estamos generando el consumo de algo que es dañino para la salud.
Doctor, la consecuencia de la diabetes, porque uno habla de la enfermedad en sí, pero la consecuencia en el ser humano, porque una persona que padece diabetes o lo ha padecido en algún momento sabe, ¿no?, del dolor corporal, de las comidas que hacen mal, de los dolores de cabeza, de la colitis también que ocasiona, bueno, de algún tipo de alimento que coma, también del vómito en la persona cuando tiene esos ataques o esos, ¿cómo se explica cuando, por ejemplo, la diabetes está muy alta, ¿no? La consecuencia del organismo en sí.
Sí. Mira, Carmen, yo siempre cuento la anécdota que cuando éramos estudiantes y nos tocaba rendir en clínica en los hospitales, se rinde primero el examen con, se hace, te mandan una cama, se hace una historia clínica y sobre esa historia clínica se estudia, se comienza a desarrollar el tema después de lo que te quieren preguntar, ¿no es cierto?, los profesores. Y rogábamos todos que no nos toque ningún paciente con diabetes, porque el paciente diabético tiene afectado todo el órgano. Si el médico no quería preguntar a nosotros sobre hueso, actúa sobre el hueso, sobre riñón, actúa sobre riñón, sobre el cerebro, el ojo, el pulmón, el estómago, el esófago, los dientes, en general afecta a toda la economía. Es una de las patologías más completas, digamos, como para estudiar a una persona, y la verdad que los síntomas y los daños se producen en forma paulatina, progresiva, salvo que se haga un control sobre los mismos y se detenga la evolución de la enfermedad. Uh-huh. Pero, lamentablemente, cuando un paciente va a consulta y descubrimos que es diabético, ya tiene una carga de modificaciones en su cuerpo 5 a 7 años antes. O sea, si un paciente dice, yo tengo 2 años de diabetes, en realidad tiene 7 a 9 años de diabetes encima del cuerpo, sin que se dé cuenta porque es una enfermedad silenciosa.
Uh-huh. Usted decía, afecta a la vista y afecta al cerebro también.
Afecta al cerebro porque se ve que los trastornos como Alzheimer o enfermedades de demencia senil aceleran, afecta al riñón porque genera una nefropatía, una enfermedad renal, que termina, lamentablemente, en muchos de los casos, en diálisis. Nosotros desde que abrimos el servicio de diálisis tenemos saturados con un 85-90% de pacientes que son diabéticos. Afecta al riñón con daño de insuficiencia cardíaca, infarto. La mayoría de los infartos que tuvimos en los últimos años son pacientes diabéticos o con insuficiencia cardíaca que hacen un infarto, o sea que generalmente afecta en forma grave todos los sistemas del cuerpo, pero también afecta la calidad de vida habitual, el diario de cada paciente diabético.
Claro. Bueno, es un tema tan amplio y nos interesa muchísimo, como usted dijo, hay muchos casos y en aumento, ¿no? Y Portugal nos daba el dato y nos poníamos así un poquito, ¿no?, atónitos con la información, pero es así. La que más casos se tiene, por ejemplo, en la Argentina o aquí en Misiones, es la del tipo 2, ¿no?
Sí, 91-92% es la tipo 2.
¿Cuál sería la diferencia entre el tipo...?
Obviamente, no es cierto, habrá una carga genética, pero es la que se puede modificar, porque son cambios en el estilo de vida.
Es la que se puede modificar, entonces. La tipo 1 sería la más grave, ¿no?
La tipo 1, hoy por hoy, ya no es tan grave, sino es la más menos frecuente, que es por ausencia total de insulina, que hoy por hoy, por suerte, existen, digamos, controles que van con las bombas de infusión, porque son personas de corta edad, ¿no es cierto? La verdad que existen formas de evitar su progresión en forma más grave. Son enfermedades mucho más prolongadas por el hecho que comienzan mucho más temprano, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero justamente el día de hoy se conmemora por el nacimiento de Banting, que Banting fue uno de los descubridores de la insulina. Uh-huh. Cuando ellos descubren, cuenta la leyenda, que ellos van con un medicamento que empiezan a inyectar a chicos que entraban en sala a esperar morir y se comienzan a despertar, ¿no es cierto? O sea, a partir de ese momento cambió todo lo que es el tema de la diabetes tipo 1 y hoy, si bien es un trauma y una enfermedad, ¿no es cierto?, un trauma psicológico para el paciente, es bastante llevadera en el tiempo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Que la insulina, usted nos decía, es la hormona que regula el azúcar en la sangre, ¿no?
Exactamente. Es así.
Sí. Y bueno, doctor, hoy aquí en Puerto Iguazú hay una charla muy importante también que tiene que ver con este tema, ¿no?, en el Día Mundial de la Diabetes. Hay un porcentaje que usted nos daba, que en la Argentina también de 1 de cada 10 adultos sufre la diabetes. ¿Esto es real, doctor?
Exacto. Sí, es así.
Bueno, y hoy también esta charla,
muy, muy, muy fuerte,
que se va a dar aquí en Puerto Iguazú. Bueno, hoy justamente en el Iturén, por eso queríamos hablar con usted también, que me imagino por día los casos de personas que se acercan y buscan un tratamiento y la prevención, que es lo más importante, y cómo ha avanzado la medicina y que hoy ya con los avances que se tiene ya no sería tan grave como en otros tiempos, ¿no? Que uno decía, no, tiene diabetes, ¿qué va a hacer?
Exacto. Bien. Sí, no, todo pasa por antes por este mecanismo de prevención, más que nada. Pero yo te cuento, nosotros, como el área de Iguazú debe ser unas 80.000 personas, en teoría siendo, digamos, benévolos con el porcentaje, digamos, un 10% de Iguazú tenga diabetes, serían 8.000 personas. Yo creo que no alcanzamos ni a 2.000 la cantidad de diabéticos que tenemos censados, por lo que habla de una gran parte de los diabéticos, hasta el día de hoy no sabe que es diabético.
¿Existen casos en como usted dice, ¿no?, que la persona se da cuenta cuando tiene que pasar por una cirugía, un tema médico, recién en ese momento se da cuenta?
Muchísimo. Muchos de los pacientes, hace poco estábamos hablando con los chicos, los enfermeros, que un paciente que ellos están haciendo el seguimiento en el domicilio, que el paciente descubre que es diabético porque se fractura y cuando le van a hacer la rutina para poder operarlo, se encuentra con valores de 300, casi 400, que son valores muy altos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ya hoy está con insulina, ¿no?
Bien. Doctor Walter Hugo Benítez, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional en este Día Mundial, ¿no?, de la prevención más que nada de la diabetes. Así que muchísimas gracias por este contacto.
No, Carmen, al contrario, el agradecido soy yo por el espacio real. Y bueno, prontamente estaremos presentando un proyecto, seguramente el grupo de enfermeras, conmigo, estará presentando un proyecto en el Consejo Liderante para salir a hacer por lo menos una vez cada 15 días las plazas saludables, para ir barrio por barrio, para salir a buscar, no esperar que la gente venga a chequearse y descubrir por un laboratorio que ellos solicitan, sino trataremos de ir a buscar los pacientes. Y resalto el hecho de que estos enfermeros están trabajando fuera de su horario de cumplimiento, su horario laboral, en forma de honores. Lo mismo lo van a hacer seguramente cuando estén trabajando los días sábados, cuando empecemos a hacer este proyecto en las plazas. Un agradecimiento muy particular a ellos, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego.
Gracias a usted, Carmen. Buen día.
Hasta luego. El doctor Walter Hugo Benítez, en el Día Mundial de la Diabetes.